Alabado y glorificado sea el Señor. A veces hay palabra de Dios o también alabanzas, las cuales le hablan a unos o a otros de forma especial. Y cada vez, cuando yo escucho esta alabanza, ¿quién entrará como vencedor a través de la puerta de perlas? Eso me mueve en mi profundo, en lo profundo de mí, porque eso será lo más grande, lo más glorioso que puedan vivir los hombres. Y porque así es, debemos hacer todo lo posible por alcanzar esa meta por la gracia de Dios. No va a suceder a través de nuestros propios esfuerzos, pero por la fe, la cual Dios ha puesto en nosotros. Y estamos agradecidos de que podamos confiar en Él, así como lo hemos escuchado. No confiamos en gente, ni siquiera en nosotros mismos, sino que confiamos en el Señor. Y la palabra antigua muy conocida de 2 de Crónicas 20:20, que dice: confiad en Dios el Señor y estaréis seguros, y confiad en sus profetas y seréis prosperados. Así está escrito. Déjenme leerlo para que sepan que no lo decimos de memoria, sino que nosotros, la Santa Escritura, también en este punto dejamos que diga lo que ella dice. 2 de Crónicas 20, segunda parte del verso 20. Creed en el Señor vuestro Dios, en alemán dice confiad en el Señor vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed o confiad a sus profetas y seréis prosperados. Hay profetas y hay sus profetas. Y nosotros ya lo hemos escuchado, la diferencia en el ejemplo que el hermano Rus dio. Y discúlpenme, pero el cántico simplemente me conmovió profundamente. Hay profetas, los cuales Dios ha enviado, a través de los cuales Él pudo hablar y obrar. Y esos hombres enviados por Dios, de los cuales Él dijo: el que os recibe a mí, a vosotros me recibe a mí, y el que os escucha, me escucha a mí. Y con eso, mucho es dicho, mucho. Y si alguien tiene quizás la impresión de que nosotros mencionamos varias veces al hermano Branham, quizás alguien o a alguien no le gusta mucho eso, pero yo les digo sinceramente, yo me siento bien con eso. Estoy agradecido a Dios de que Él a mí me envió a ese hombre sobre mi camino de fe. Un hombre enviado por Dios con un mensaje de Dios para el pueblo de Dios en este tiempo. Nosotros no somos ningunos necios ni andamos siguiendo fábulas artificiosas, sino que las poderosas revelaciones de la palabra de Dios es lo que hemos seguido y hemos sido introducidos para las promesas de este tiempo. Porque nosotros, un profeta enviado por Dios, lo hemos recibido y por eso recibiremos el galardón de un profeta. Y eso también está escrito en la Biblia. No está escrito: el que reciba a un evangelista recibe el galardón de un, recibirá el galardón de un evangelista, o el que recibe a un pastor recibirá el galardón de un pastor. Pero está escrito que el que recibe a un profeta, él recibirá el galardón de un profeta. ¿Qué nos quiere decir eso? Un profeta se encontrará con resistencia hacia su mensaje. Las grandes masas lo rechazarán y pasarán por un lado de lo que Dios hace, pero aquellos, los que reciben gracia ante Dios, ellos escucharán, llevarán yugo consigo y al final tomarán parte de la gloria, y nosotros queremos pertenecer a ellos. Y en esa comparación pertenece también la historia de Acab y Josafat con el profeta Micaías, cuando 400 profetas habían profetizado. Entonces el Josafat le preguntó a Acab: escucha, ¿no hay ningún otro profeta al cual le podamos preguntar a Dios? 400 debieron de ser suficientes, es una gran cantidad. Pero el hombre pregunta por otro más. Los 400 no parecieron tener alguna resonancia. Y ese hombre de Dios dijo a Acab: ¿no hay ningún otro profeta? 400 ya habían estado ahí. Uno incluso se puso cuernos y dijo: así dice el Señor. ¿Y quién había hablado? Un espíritu de engaño, el cual había engañado a todos los profetas. Y después vino Micaías, y los dos que lo recogieron a él dijeron: profetiza tú también algo bueno y di exactamente lo que dijeron los otros. Y entonces él dijo: viva el Señor, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y esa fue la diferencia entre los profetas en plural, en la gran cantidad, y entre un profeta de Dios, el cual pudo decir: yo he visto al Señor en su trono y a los ejércitos celestiales a la izquierda y a la derecha, y él escuchó la conversación en el cielo. Y él habló según revelación divina. Dios todavía no ha cambiado. Creemos que el hermano Branham fue un profeta verdadero, un profeta con un significado en el plan de salvación. Así como en aquel entonces hubo un Acabus, no sé si quiso decir Habacuc, que dio una profecía y se cumplió. Pero también hubo un Pablo, el cual el plan de salvación lo tuvo sobre sí, un maestro, un apóstol, un hombre con vista profética, el cual incluso pudo escribir lo que sucedería en los postreros días. Y léanlo en las cartas a Timoteo y en las cartas a los tesalonicenses, como él escribió sobre el día del Señor, de la caída al pecado, del hombre del pecado y todo lo que sería al final, un hombre con vista profética bajo la inspiración del Espíritu Santo. El hermano Branham tuvo una posición muy fuerte y al final casi todas las puertas se cerraron, pero Dios comenzó a abrir los corazones de aquellos los cuales fueron determinados para recibir la palabra prometida para este tiempo, para que en ellos y a través de ellos se cumpla. Y por ello estamos agradecidos de corazón. Yo en esta tarde no me siento muy bien para hablar o predicar. Quizás tenemos hermanos aquí los cuales están visitando de Polonia o de Checoslovaquia o de donde sea que sean, los cuales tienen corazones ardiendo. Y entonces será así que le daremos la oportunidad por lo menos a traer un saludo. El hermano de la hermana Witt vino, él hace 3 semanas estuvo en Pretoria con su hermano y hoy está aquí. El mundo se ha hecho muy pequeño. ¿Hay alguien más el cual su corazón esté ardiendo? Nadie. Entonces, vamos a leer algunas palabras de la Escritura, pero vamos a levantarnos una vez más para orar. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, tú que desde el principio elegiste a tus herramientas y las formaste y las determinaste desde el vientre de sus madres para servirte a ti con toda veracidad y fidelidad, tú que guías todas las cosas, tú que tienes la completa vista de todo y que guiarás todo para bien, a ti te pedimos, sé hoy de forma especial presente. Señor, estamos reunidos en tu presencia. Tú nos has hablado y nos preguntamos, ¿quién pasará a través de la puerta de perla como vencedor, que ha vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte? Ellos pasarán a través de la puerta de perla. Señor, tú permitiste que sea dicho a través del salmista en anticipado, abrid las puertas antiguas y dejad entrar al rey. Señor, él no entrará solo, sino que nosotros estaremos con él. Oh, te damos las gracias, Señor Dios Todopoderoso, de que tú a nosotros, los más pequeños, no nos olvidaste. Gente nos dejan a la izquierda o a la derecha, a un lado, pero tú nos recibiste, nos tomaste. Lo que no es válido para el mundo, eso tú lo has escogido y has manifestado a ellos tu poder y tu gloria, para que ninguna persona se pueda alabar a sí mismo ante ti, y el que quiera alabarse, que se alabe en el Señor. Gran Dios, con profundo agradecimiento, quiero hoy traerte nuevamente a todos mis hermanos y mis hermanas, de manera que nosotros no hayamos solamente predicado, sino que al final un fruto se produzca, un grupo, el cual tomará parte de la transformación y del rapto. Amado Señor, esa es la meta de nuestro anuncio. Y este es el sentido y el objetivo del mensaje que tú has enviado, el llamar a salir afuera y a apartarse y prepararse. Y te pedimos, así como tú a Rebeca en aquel entonces la dirigiste para que dejara todo y se pusiera en el camino, haz de nosotros también el dejar todo a un lado y seguir el llamado del novio. Fiel Señor, pronto clamaremos, ven pronto, Señor Jesús. Oh, el día está llegando, se ha hecho noche y ha habido luz en la noche para que podamos ver el camino alumbrado hasta la hora de la medianoche. Señor, muchas cosas mueven mi corazón, tú lo sabes, y yo te pido, sé ahora con nosotros, corónanos con gracia y misericordia, y que en estos días tengamos la convicción de una vez y para siempre de aquello lo que tú has hecho por nosotros, y que nosotros en esa obra culminada de Dios hayamos sido introducidos. Amado Señor, nos ponemos bajo la protección, la cubierta de tu sangre y la guianza de tu espíritu, y te pedimos, regálanos tu palabra fresca y viva desde tu trono. Haznos silenciosos de manera de que nos podamos someter bajo tu poderosa mano, porque a los humildes tú les regalas gracia y esa gracia la esperamos hoy. Ten o toma el agradecimiento profundo por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos sentamos. Quiero leer algunas escrituras, las cuales nos fortalecerán la fe. En Lucas capítulo 6, Lucas 6, a partir del verso 20 leemos. Aquí dice lo siguiente. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos. ¡Qué palabra! Cuando nos sucedan cosas así, entonces tenemos una razón para agradecer. Por un lado, nuestros corazones son llenos con un profundo dolor, porque el sentir de Jesucristo lo llevamos en nosotros. Queremos, por ello, con todos los cuales alguna vez han gustado de la copa de la salvación, con ellos queremos pasar a través de la puerta de perla, y no queremos que nadie se quede y falte. Alguno de ellos, los que han gustado de la gracia de Dios, no, sino que queremos que todos alcancen su meta, la meta, y miren la gloria de Dios. Aquí se nos dice: bienaventurados sois vosotros los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Ya el hambre es mencionado como una bienaventuranza, y no podemos tener ningún hambre si Dios ya no hubiese puesto a disposición el alimento para saciar ese hambre, y no pudiéramos tener sed si Dios ya no hubiese preparado todo para saciar esa sed. Él ha cuidado de todo. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. En el día en el cual Dios lo haga, entonces ahí nuestra boca estará llena de risas y la lengua llena de alabanzas, y el Señor limpiará todas las lágrimas de nuestros ojos y dirá: ha pasado, no lloren más, habéis alcanzado la meta. El día y la hora vendrá en el cual aquellos, los que ahora ríen, llorarán, y aquellos, los que ahora lloran, ellos entonces reirán, todo se cambiará. Los que ahora son listos o sabios serán entonces necios, y los que ahora son apartados a un lado como necios, entonces serán los sensatos o los sabios, y entonces quizás se cumplirá el refrán de que el que ríe de último ríe mejor. Amados, Dios tiene un camino con su pueblo. Es un camino angosto, lleno de espinas. No es un camino agradable, pero si llega a la meta, si es el que lleva a la meta, entonces queremos andarlo sin quejarnos por la gracia de Dios y estar agradecidos de que lo podamos andar, porque Él lleva a la meta, mientras que el camino espacioso es agradable para todos, donde todos tienen espacio, pero para pasar a través de la puerta estrecha, ahí el camino es angosto y espinoso y de repente nadie nos entiende más. Los amigos se apartan y como aquí está escrito, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan. Y esto es un dolor profundo cuando uno nota qué odio tan grande hay alrededor. Y uno tiene un corazón lleno de amor y sin embargo no tiene que darse cuenta que hay gente los cuales responden al amor con odio. Inentendible, pero así es. Y aquí nos dice el Señor, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan. Y nosotros nos preguntaremos, mi Dios, ¿qué hice? Yo solamente intenté hacer las cosas bien, hice todo lo que pude. Y aquí se nos dice que seremos bienaventurados. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Todo esto está en la Santa Escritura, para que nosotros en nuestras pruebas no desmayemos, sino que tomemos la consolación o la recibamos de la Santa Escritura y le demos las gracias a Dios por ello, como está escrito, dad gracias a Dios por todo. Y no es siempre fácil. No hay ningún hombre sincero el cual ya le haya dado gracias a Dios por las cosas desagradables. Por todo lo bueno, podemos dar las gracias a Dios y a la gente, pero cuando viene algo lo cual nos trae problemas, y entonces dar gracias, eso no es fácil. Pero la Santa Escritura dice que nosotros incluso debiéramos alegrarnos y gozarnos. Yo no sé si esto ya lo puede alguien de nosotros. Quizás quisiera ver la mano de aquel el cual ya lo ha logrado. Pero la Santa Escritura dice aquí, gozaos en aquel día y alegraos porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Qué nos quiere decir esta palabra del Señor? Aparten la mirada de todo lo que es temporal y pasajero y que pasará. Miren hacia el final, hacia la meta, miren hacia la gloria, y entonces gócense y alégrense, pues sabéis que vuestro galardón es grande en los cielos. Y de esto se trata. Lo que aquí sobre la tierra suceda, el hermano Branham dijo una vez, si nosotros tomamos completamente la palabra de Dios, entonces aquí seremos echados afuera de algunas iglesias. Y después él dice, aquí echados afuera y allá metidos adentro. Entonces habrá valido la pena. Si pertenece así y si Dios lo ha puesto así en su plan de que es necesario el salir de todas las denominaciones, las cuales llevan igualmente consigo la señal del anticristo, y así entonces venir a la iglesia del Señor, entonces debemos estar agradecidos cuando ese llamado nos ha sido dado. Y eso es que Dios nos haya regalado gracia para escucharle y para seguirle. Otra palabra que yo, de la predicación de esta mañana, y lo que ya he leído, está relacionado a ello, es en Filipenses, capítulo 3, Filipenses 3, verso 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, Pablo nunca habló de forma enaltecida, y ningún otro hombre de Dios tampoco. Pero él confió en el Señor y dijo aquí: quiero conocerle a él. Y no lo había ya conocido. Él se había encontrado con él en esa luz clara en el mediodía. El Señor se había revelado a él. Pero yo os digo, si Dios ya se ha revelado a nosotros, entonces se produce un profundo deseo en nosotros de que Él se revele aún más profundamente. ¿Es así o no? Si uno ya ha gustado de lo amigable que es el Señor, entonces uno lo quiere vivir una y otra vez y tomar este alimento espiritual hacia nosotros, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos, el morir pertenece simplemente a eso, para poder ser resucitados con Cristo. Una siguiente palabra tenemos aquí, en Timoteo, exactamente en Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 12. Aquí el apóstol escribió: doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pablo dio una vista o un resumen de su vida hasta ese momento, y él alaba ahí la gracia de Dios. Él no trajo nada consigo mismo, pero se dejó regalar todo. Y él dice aquí: doy gracias al que me fortaleció. Él puede fortalecernos hoy, el mismo Dios, el cual llamó a un Pablo y lo puso a él en su ministerio. El mismo Dios nos ha hablado a través de la palabra y nos puede fortalecer en nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Él, en su ministerio, no gente pone a otros, sino que, como está escrito, Dios ha puesto en la iglesia apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. Gentes ponen y quitan, pero Dios pone y así se queda, porque sus dones y llamamientos no son revocables y sus decisiones son siempre perfectas y tienen validez por siempre. Doy gracias a él. ¿Y estás tú también agradecido, amado corazón, ¿Puedes tú decir con el apóstol: doy gracias a Él que me ha regalado gracia, me ha fortalecido, me ha consolado, me ha redimido y me ha introducido en su cuerpo? Agradecido a aquel el cual me tuvo por fiel. Pablo escribió en otra parte que incluso si nosotros somos infieles, Dios permanece fiel, porque Él no se puede negar a sí mismo. Él a sus hijos no los puede negar, los cuales Él, a través de la simiente de su palabra y del Espíritu, ha engendrado. Agradecimiento debe de salir de nuestros corazones. Y de la predicación del hermano Branham, quiero leer a partir del verso de la página 9, solamente algunas líneas. Lamentablemente, tengo que decir de que muchos de nosotros no traen a la gente hacia Cristo, sino que los llevamos hasta una iglesia o congregación, una teoría, pero debemos llevarlos a Cristo. Y eso me tocó mucho el corazón. Nosotros sabemos todos que la gente viene a las iglesias, toman alguna decisión y están preparados para tomar y aceptar la enseñanza de ahí y la práctica, y así ellos entran a alguna iglesia. Pero nosotros aquí estamos parados ante la pregunta de que si nosotros hemos sido renacidos en la iglesia del Dios vivo, hablando con la carta a los Hebreos, si pertenecemos a la iglesia de los primogénitos, los cuales están escritos en el cielo, o si nosotros solamente hemos llegado hasta la iglesia o hasta la congregación y entonces hemos dejado de trabajar. Amados, la eternidad es muy larga para que alguien tenga que llegar allá engañado, y mucho menos bajo la predicación de la palabra de Dios. La predicación de la palabra de Dios es para descubrir el engaño religioso y mostrarle a la gente el camino hacia Cristo y guiarlos por la palabra y el Espíritu hacia Cristo. Y nosotros queremos que no solamente terrenalmente formemos una iglesia, estamos agradecidos por eso, pero queremos tener la certeza de que nosotros todos no solamente pertenecemos a una congregación, sino que pertenecemos a Cristo y de que somos una propiedad de Dios y que nuestra fe en las pruebas más difíciles puede mantenerse firme. Y después dice el hermano Branham aquí: Él es el único que tiene vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y si la vida de algún hombre, el cual esté muerto, entrar en ti, entonces tú tendrías la misma vida que Él tuvo. Y nosotros ya hoy en esta mañana lo mencionamos, o quizás ayer en la noche, que en el Antiguo Testamento la vida de los animales sacrificados no podían entrar a los que traían los sacrificios. Pero ahora, desde que el Cordero de Dios en la cruz fue dado como sacrificio, su vida se liberó. La vida está en la sangre, y Él derramó su sangre para que su vida entrara o regresara a aquellos que traían los sacrificios. Su vida es vida eterna, y si nosotros pertenecemos a su pueblo, entonces debemos de llevar su vida en nosotros, sus sentidos y su ser en nosotros, tenerlos. Y después dice aquí: y si vuestro espíritu que está en vosotros os dé por muertos y ustedes sean ungidos con la vida que estuvo en Cristo y que está en vosotros. Así será entonces como está escrito en Romanos 8:11. Si el Espíritu que está, que resucitó a Cristo de los muertos, habita en vosotros, Él también vuestros cuerpos mortales los vivificará o revivirá. La misma vida, el mismo poder, las mismas bendiciones que Él aquí sobre la tierra tuvo de Dios o por Dios. ¡Qué verdad tan maravillosa! La misma vida, el mismo poder, las mismas bendiciones, todo es, ha permanecido igual para Dios. Oh, que nosotros pudiéramos entender esto con fe, que Dios quiere confirmar su palabra y que contemos con ello. Y si nosotros venimos juntos y solamente contamos con que una predicación será hecha y cantaremos una alabanza y después nos iremos, entonces igualmente así sucederá. Entonces escucharemos la predicación, esperaremos por la alabanza y después el amén y después nos iremos. Pero si venimos juntos con la espera o expectativa ante Dios de que después de la predicación la confirmación de su palabra la recibamos y en oración y en fe ante su presencia venimos, entonces Dios saciará el deseo de nuestros corazones. Siempre recibimos aquello lo que esperamos. ¿No dijo el Señor una y otra vez, a ti te suceda así como has creído? Cada vez sucedió según la fe de aquellos los que vinieron a Él. Cuando la mujer creyó en su corazón que si yo solamente pudiera tocar el borde de su vestido, seré sana. Y sucedió exactamente así. Debemos venir al Señor, pero creer de corazón de que Él hace verdadera su palabra en nosotros y la confirma. Una parte más aquí. Él dice, esperen el verso anterior, dice, Él os redimió a vosotros una siembra o semilla que había sido determinada por Él y de los cuales sus nombres estaban escritos desde antes de la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero. Y ustedes solamente necesitan leerlo en el profeta Isaías. Cuando Él diera su vida como expiación, entonces Él verá descendencia, etc. Déjenme leerlo para que lo tengamos exactamente. Pues pudiera parecer que alguien piense que nosotros simplemente lo decimos así. Aquí está, en Isaías, capítulo 53, capítulo 53 de Isaías, verso 11 y 12. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Déjenme además leer el verso 10, porque ese es el verso el cual yo tenía en mis ojos. Isaías 53, verso 10. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Esta es la santa palabra de Dios. Evangelio ya en el Antiguo Testamento. Dios no comenzó, fue con el Nuevo, ahí comenzó, fue el cumplimiento. Pero en el Antiguo, Él dijo todo en anticipado. Él os redimió una semilla divina, la cual desde antes de la fundación del mundo había sido determinada, y de los cuales sus nombres estaban escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, y en la luz del Evangelio por la resurrección y en la confirmación de la palabra. ¿Cómo sabíamos nosotros que Él era Cristo? Porque Él confirmó aquello de lo cual Él habló. ¿Cómo yo reconoceré el mensaje de esta hora? Dios confirmó lo que Él prometió. Y Él habla sobre ello. Esa es la afirmación de que somos parte de ello en la resurrección. Él confirma de lo que habló y Él cumple lo que ha prometido a través de todo lo que ya ha sucedido y se ha cumplido. Una fe viva en nuestros corazones ha puesto Él, de que Él está en el trono y que Él realizará su plan gloriosamente. Unas líneas más. El domingo de resurrección, no solamente Él resucitó, sino que todos los que tomaban parte de Él vinieron con Él. Ellos estuvieron en Cristo en su crucifixión. Ellos estuvieron en Él en su resurrección. Ellos son parte de Él y fueron hechos vivos. Después de que nosotros estábamos muertos en tinieblas, en un mundo oscuro de incredulidad, donde congregaciones e iglesias nos llevaron, pero algo sucedió en nosotros que llamó o que clamó: oh, tenemos deseo de Dios, estamos hambrientos y sedientos de Dios. Y eso debe de ser entendido una vez correctamente y ser revelado a nosotros por el Espíritu Santo. Y entonces terminaremos con nuestras propias obras y reposaremos en la obra de Dios, la cual sucedió en el Calvario, sucedió por ti y por mí, contigo y conmigo. Estábamos en Cristo y hoy todavía estamos en Él. Él en nosotros y nosotros en Él. Ese es el misterio divino. Por un lado, Dios en Cristo, y por el otro lado, Cristo en la Iglesia. Quieran estas palabras llegar a nuestros corazones y producir o derramar una corriente de agradecimiento. Pues si nosotros no agradecemos, ¿quién lo debe hacer? Si nosotros no respondemos después de que Dios ha hablado con nosotros, entonces, ¿quién lo debe hacer? Cada vez cuando algún hombre nos habla, entonces damos una respuesta. Y si Dios nos habla a través de su palabra, y esto de forma gloriosa e íntima, y no para increparnos o golpearnos, un pastor no está ahí para golpear a las ovejas, sino que Él está ahí para apacentarlas en pastos verdes. Nuestro Señor es el buen pastor. Él dio su vida por sus ovejas y nos hizo ovejas de su redil y de su mano. Somos redimidos. Hemos recibido misericordia. Hemos recibido vida de Dios, vida eterna, y por eso estamos agradecidos. Y Él nos va a ayudar y hasta el final nos llevará, porque el que ha comenzado, Él también lo va a realizar de forma gloriosa hasta que entremos con Él a través de la puerta de perlas. Dios nos bendiga a todos. Amén. Nuestra fe necesita siempre un fundamento bíblico, un fundamento fijo sobre el cual debe ser fundado para que no tambalee. Crean hoy lo que la palabra de Dios nos dice, que si nuestros pecados fueran rojos como la sangre, serán hechos blancos como la nieve. La carta de las culpas ha sido rota, completa reconciliación y perdón nos ha sido regalados. Cuando el Cordero de Dios se desangró en la cruz, no duden de eso. Ustedes hacen sufrir al Señor cuando ustedes dudan de eso. Crean lo que Dios ha dicho. El mentiroso es el diablo. Dios es verdadero. Y no creemos ningún engaño de Satanás, sino la verdad de Dios. ¡Aleluya! Y esa es nuestra decisión hoy ante Dios. Satanás es un engañador, un mentiroso, un asesino. Pero Jesucristo ha venido para regalarnos vida hoy, aquí. ¡Aleluya! ¡Alabado sea Dios! ¡Aleluya! ¿Lo pueden creer? Amén. Entonces lo habéis recibido. Aleluya. Alabado sea Dios. Alabado sea nuestro Dios. Hermano Hatle, cuando yo en los años 50 vine a vuestra casa, ustedes me recibieron como un ángel de Dios. Yo supe que tú eres una simiente de Abraham. Y después de tantos años te vuelvo a ver aquí hoy. Oh, mi Dios. ¿Cuán gloriosos son los caminos de nuestro Dios? El Señor encontrará a los suyos. Él sabe dónde viven. Él sabe cómo se llaman. Él los encontrará. Aleluya. Él los va a guiar. Aleluya. Alabanza y honra sea nuestro Dios. Solo creed. Solo creed. Todo es posible. Solo creed. Solo creed. Solo creed. Todo es posible. Solo creed. Jesús está aquí. Amén. Amén. Jesús está aquí. Todo es posible porque Jesús está aquí. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Todo es posible porque Jesús está aquí. Según la autoridad y veracidad de la palabra de Dios, puedo decirles que el Señor os ha perdonado y que Él os ha recibido, aceptado. Créanlo, porque así Él lo dijo en su palabra. Y con eso la cosa ha terminado. Y cuando el enemigo venga con dudas, digan: Satanás, apártate de mí. Pues el Señor me ha llamado y he venido a Él y le pertenezco a Él por el tiempo y la eternidad. Aleluya. Alabado sea nuestro Dios. Algunos ya han sido gozosos y otros también lo serán. Aleluya. Jesús vive. Aleluya. Aleluya. Vengamos hacia Él. Aleluya. Estamos conmovidos a través de tu Espíritu y de tu palabra. Nos has bendecido ricamente, poderosamente. Y somos tu pueblo, Señor. Y estamos tan alegres de que podamos pertenecer a ti, no solamente por este tiempo, sino por toda la larga eternidad. Señor, permanecemos tuyos. Sea lo que sea que venga, tú nos has llamado, nos has amado y nos seguirás guiando. Y serás siempre con nosotros. Bendícenos ahora en el entretiempo. Ayúdanos en las próximas horas. Señor, tú nos has ayudado y seguirás con nosotros. A tu nombre sea honrado y alabado. Y sea dada la adoración en el nombre de Jesús. Amén.